Imagina la escena. Dos hermanos sentados en el salón de la casa de sus padres. La casa que ahora, bueno, es el centro de una herencia complicadísima.
Uf, sí.
Llevan horas discutiendo, repitiendo una y otra vez los mismos argumentos. La tensión, vamos, se corta con un cuchillo.
¿Y la mediadora en medio?
Y en medio una mediadora que siente que ha chocado contra un muro. Que las técnicas de siempre, las de la lógica, la negociación pura y dura, no están funcionando.
Es una imagen muy potente, porque es justo el punto de ruptura. El mediador ha intentado de todo, buscar un punto medio, explorar opciones, y nada.
El bloqueo es total.
Y la frustración viene de saber que el problema real no es la casa es solo el campo de batalla de otra cosa.
Exacto. Y precisamente de ese punto de ruptura vamos a hablar hoy. Vamos a analizar a fondo un material que me ha parecido fascinante. Es el temario de un curso de formación de la ESFEM.
¿La Escuela Superior de Formación Empresarial? ¿Sí?
Centrado en cómo la creatividad se convierte en una herramienta profesional e indispensable para resolver este tipo de conflictos.
Sí, el curso se llama Creatividad y Resolución de Problemas Complejos en Mediación. Y lo que propone es básicamente un cambio de paradigma. Está pensado para mediadores que se enfrentan a eso, a situaciones de alto voltaje.
Herencias, empresas familiares, conflictos entre directivos.
Justo.
Pues nuestra misión para los próximos minutos es esa, entender por qué los métodos de toda la vida a veces fracasan y explorar cómo lo que este curso llama creatividad funcional puede ofrecer una salida donde antes solo había un callejón sin salida.
Empecemos por el diagnóstico. El material habla de conflictos complejos, pero a ver, un conflicto por una herencia parece a priori sencillo. Hay unos bienes y hay que repartirlos.
Sí, parece blanco o negro.
¿Qué es lo que lo convierte en algo, como dices, endemoniadamente complejo? Las fuentes mencionan multicausalidad, emociones intensas, intereses ocultos.
Pero eso está en casi cualquier disputa, ¿no?
Es una pregunta clave. Y la respuesta que da esta formación está en la diferencia fundamental entre el conflicto aparente y el conflicto estructural.
¿Vale?
El conflicto aparente es la punta del iceberg. Es lo que se pone sobre la mesa. Quiero la casa de la playa. Necesitamos invertir en esta máquina.
Lo tangible, el qué de la discusión.
Exactamente. Sobre lo que se puede negociar. Pero el conflicto estructural es todo lo que hay debajo. Son las dinámicas de poder, los roles familiares que se arrastran décadas, lealtades invisibles, heridas del pasado.
Es la lucha por el quién.
Ahí está. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es el hijo predilecto? ¿Quién tiene el poder real en la empresa? Y claro, las técnicas tradicionales se centran en repartir el qué.
¿Y por eso fracasan?
Porque intentan aplicar la lógica a un problema que es profundamente emocional y sistémico.
Entiendo. Es como intentar arreglar un motor gripado ajustando los retrovisores.
Me gusta la analogía, sí. Se está trabajando en el lugar equivocado.
Pero eso me genera una duda. Si ese problema estructural es, por definición, invisible, si no se habla de él, ¿cómo se supone que un mediador puede llegar a él, si a menudo ni los propios implicados son conscientes de lo que les pasa?
Aquí es donde la formación introduce su primera gran herramienta, que es casi detectesca. Lo llaman el mapeo sistémico del conflicto.
Suena muy técnico, ¿eh? Mapeo sistémico. Me pregunto cuán práctico es en una sala donde la gente casi ni se habla. ¿No corres el riesgo de caer en una parálisis por análisis?
El riesgo existe si se usa mal, claro, pero bien utilizada es tremendamente reveladora. No se trata de hacer un organigrama. Es una técnica visual colaborativa.
¿En una pizarra o algo así?
Sí, en una pizarra, como si dibujaras un mapa del tesoro. Se empieza por colocar a los actores principales. Y luego se pregunta, ¿quién más influye, aunque no esté aquí?
Ah, interesante.
Quizás la abuela, que ya falleció, pero cuyo deseo pesa como una losa, o un directivo que se fue de la empresa hace años, pero dejó una cultura de desconfianza.
Vale, se incluyen a los fantasmas en la ecuación.
Se incluye a todo el sistema. Y luego se dibujan las relaciones, alianzas, relaciones rotas, jerarquías. El objetivo es que las propias partes vean por primera vez la estructura completa de su problema.
Que lo visualicen.
Exacto. Y a menudo el simple hecho de ver que el conflicto no es tú contra mí, sino una red compleja que los atrapa a todos, eso ya provoca un cambio.
Ya no se culpan el uno al otro, sino que ven que están atrapados en el mismo sistema.
Eso es.
De acuerdo, me convence la idea. Hacer visible lo invisible. Vale, tienes el mapa. Has localizado la raíz del problema estructural. Ahora viene el gran salto. ¿Cómo se resuelve algo que lleva años enquistado? Y aquí es donde las fuentes introducen el concepto de creatividad funcional.
Sí, e insisten mucho en diferenciarla de la creatividad artística.
Claro. Significa que el mediador no tiene que convertirse en Picasso, sino más bien en una especie de, no sé, ingeniero de soluciones.
Es una analogía perfecta. Lo que resulta fascinante es cómo este enfoque desmonta el mito romántico de la creatividad.
Como un don, una inspiración.
Exacto. La creatividad funcional es una competencia profesional. Se entrena, se aprende y, sobre todo, se basa en métodos. No se le pide al mediador que tenga una idea genial de la nada.
Se le enseña a aplicar técnicas.
Técnicas estructuradas para generar nuevas opciones justo cuando la lógica se ha agotado.
O sea, que cuando las partes dicen es que no hay más opciones, o A o B.
¿Qué es lo que siempre pasa?
La creatividad funcional es el método para demostrarles que existen las opciones C, D y E, que simplemente no habían sido capaces de ver.
Exacto. Es la habilidad de cambiar el marco del problema. Si el problema es repartir la casa, solo hay soluciones de suma cero. Si tú ganas, yo pierdo.
Lógico.
La creatividad funcional busca reformular la pregunta. Ya no es cómo repartimos la casa, sino, por ejemplo, qué necesidades de seguridad o de reconocimiento o de justicia representa la casa para cada uno.
¿Y cómo satisfacer esas necesidades de otra forma?
De formas que no se habían contemplado. Es pasar de negociar posiciones a satisfacer intereses profundos.
Vale, la teoría me queda clara. No es magia, es método. Pero si es una competencia, debe tener sus herramientas. ¿De qué hablamos? ¿Qué hay en esa caja de herramientas que menciona la formación de la ESFEM?
Pues es una caja muy surtida, la verdad. Las fuentes detallan un arsenal de técnicas. Por ejemplo, las preguntas divergentes.
¿Qué son?
Preguntas diseñadas para romper patrones de pensamiento. En lugar de preguntar qué quieres, se pregunta, si tuvieras una varita mágica, sin limitaciones, ¿cómo sería el escenario ideal?
Para abrir la mente a otras posibilidades.
Justo para que salgan del bloqueo inmediato.
Hay una técnica que me ha llamado mucho la atención leyendo el material, la del cambio de gafas. Suena a lo típico de ponte en su lugar, pero parece que va más allá.
Mucho más allá. No es solo un ejercicio de empatía, es un ejercicio de construcción de argumentos.
¿Cómo funciona?
Se le pide a una de las partes, por ejemplo, al hermano A, que defienda la postura del hermano B, pero no de cualquier manera.
¿Con convicción?
Con la mayor convicción posible. No que la parodie, sino que encuentre los mejores argumentos para ella. Esto tiene un doble efecto. Primero, le obliga a un esfuerzo que le revela necesidades y miedos del otro que antes no veía.
¿Y el segundo efecto?
A menudo desarma a la otra parte, porque al oír sus argumentos en boca de su enemigo, baja las defensas.
Pero, ¿y si una de las partes se niega? O peor, si lo hace de forma sarcástica, ridiculizando el argumento del otro. Supongo que el curso prepara para eso.
Por supuesto. Un mediador entrenado en esto sabe que esa resistencia es, en sí misma, información valiosísima sobre el nivel de dolor. La técnica no se aplica a la fuerza. Se enmarca como un experimento, un juego.
Y si no funciona, hay más herramientas en la caja.
Claro.
Como la técnica Scamper, que parece importada del mundo de la innovación empresarial.
Sí, totalmente. Scamper es un acrónimo. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar y reorganizar.
Suena complejo.
Pero es muy práctico. Es un método para deconstruir un acuerdo que ha fracasado y reconstruirlo. Volvamos a los dos hermanos. El acuerdo fallido es vendemos la casa y repartimos el dinero.
Y ninguno quiere.
Exacto. Aplicando Scamper, el mediador podría preguntar, ¿qué podemos sustituir? Quizás no se vende la casa, sino que se alquila. ¿Qué podemos combinar? Uno se queda a la casa, pero a cambio combina esa decisión con ceder su parte del negocio familiar.
Vale, lo pillo. ¿Y adaptar?
Se vende la casa, pero se adapta el plazo a 5 años para que los nietos puedan seguir yendo en verano. Es una forma estructurada de generar alternativas viables donde antes solo había un no rotundo.
Esto cambia por completo el papel del mediador. Ya no es un árbitro neutral que busca un punto intermedio.
Para nada.
Se convierte en un arquitecto de procesos, un facilitador que ayuda a las partes a co-crear una solución. El temario subraya mucho esta idea de co-creación.
Totalmente. Y eso implica una enorme exigencia para el profesional. El material habla de la importancia de que el mediador aprenda a sostener el no saber.
¿Qué significa eso?
Pues a tolerar la ambigüedad y la incertidumbre sin precipitarse a buscar una solución fácil. Su trabajo es crear y mantener un espacio psicológicamente seguro.
Un espacio donde las partes se atrevan a explorar, a equivocarse...
Y a ser creativas.
Pero aquí me surge una duda importante. Un acuerdo puede ser muy creativo, muy original, pero ¿es realista? ¿Es sostenible en el mundo real?
Es el punto crítico. Y el curso lo aborda de frente. La creatividad funcional no termina cuando se tiene la idea feliz. Ahí empieza la fase de validación.
Hay que comprobarlo.
Se establecen criterios muy claros. El acuerdo debe ser realista, equilibrado y aplicable. Pero se añade un factor crucial. Debe tener lo que llaman aceptación emocional.
¿Y cómo se mide eso? Suena muy subjetivo.
Lo es. No es un contrato que se firma y ya está. La aceptación emocional significa que las partes no solo entienden el acuerdo, sino que lo sienten como algo propio y justo, que no se van con la sensación de haber sido engañados.
¿Y hay técnicas para comprobarlo?
Sí. Por ejemplo, proponen ensayar el acuerdo. Se hace un roleplay. Imaginemos que es Navidad y, según el acuerdo, os toca reuniros en esta casa. ¿Cómo sería?
Para ver los puntos de fricción antes de que ocurran.
O se diseña un piloto. Si es un conflicto empresarial, se prueba la nueva dinámica en un solo departamento durante un mes. Se trata de construir soluciones que no solo sean ingeniosas, sino también robustas.
A prueba de futuro.
Eso es.
Por cierto, buceando en la información del curso, hay un dato práctico que me parece muy relevante para los profesionales que nos escuchan.
Ah, sí.
Es una formación de 20 horas y el certificado que emite es válido para la renovación de la inscripción en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.
Efectivamente. No es solo una mejora de habilidades, tiene un reconocimiento oficial, lo cual le da un peso y una seriedad institucional muy importantes.
Si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho, las ideas clave serían: en los conflictos complejos, la solución no está en la superficie.
Está en la estructura invisible del problema.
La primera llave para acceder ahí es el mapeo sistémico. Y la segunda, para resolverlo, es la creatividad funcional.
Un conjunto de herramientas para que las propias partes co-creen soluciones nuevas, robustas y...
Y emocionalmente aceptadas.
Exacto. Las fuentes detallan un cambio de enfoque muy profundo para el mediador y le dan técnicas muy potentes. Pero mientras lo hablábamos, me queda resonando una reflexión final.
A ver.
Quizás la herramienta creativa más poderosa no es Scamper, ni el cambio de gafas. Quizás la verdadera herramienta, la más difícil de construir, es la habilidad del mediador para generar un espacio de seguridad psicológica.
¿Un espacio seguro?
Sí. Un espacio donde esas personas, que llegan rotas y desconfiadas, se atrevan a ser vulnerables, a explorar y a ser creativas juntas. La verdadera cuestión que esto plantea es... ¿Cómo se construye ese espacio de confianza cuando, precisamente, la confianza es lo primero que se ha destruido?